No, yo me decía, me refiero que el libro este, hasta que salió en papel, libro, al principio lo colgaban. Y entonces, por eso igual a veces, no sé si os habéis encontrado que de repente yo tengo otra numeración de los temas. Yo creo que ya la he ido corrigiendo, pero aún no me daba cuenta. Estaba menos, o sea, igual un tema de antes son dos de ahora, que lo he dividido por la mitad. Vale. Bueno, vamos allá. Es esto del constructivismo, dice, espera. Se ve bien. Es un término confuso y se incluye perspectivas interiores y exteriores a la psicología y puntos de vista teóricos dispares, carácter plural, incluye enfoques que no son ni conductistas ni cognitivistas. Ahora decíamos el otro día que el cognitivismo se podía entender como una evolución del conductismo en este caso. Dice, hay psicólogos cognitivos, algunas de sus ideas están más cerca del constructivismo. Pero en la diferencia que decíamos del conductismo y el cognitivismo estaba sobre todo en si dentro de un modelo científico, entre estímulo y retro, se podía meter cogniciones. Mientras aquí ya es distinto, ¿eh? Aquí es un salto y aquí lo que está hablando es de cómo se crean las funciones cognitivas. Ya no está hablando si yo puedo estudiar el pensamiento de manera científica y entonces, como digo, puedo meter dentro del estímulo de respuesta más elementos, pero en cierto modo el esquema es el mismo científico, sino que está hablando de algo muy distinto, cómo se crean las cognición. Dice, los autores separan cognitivismo y constructivismo. Dice, y ahí digo, si no querían atrincherarse en una escuela, ¿cuánto crear un sistema psicológico completo? Vygotsky y Nelson, frente, que son los tres que va a hablar, frente a conductistas y cognitivistas, entienden las funciones como algo que no está dado, sino que se construye. Entonces, claro, la pena es que antes, cuando era 5 años la carrera, esta asignatura se va a la par que evolutiva. Entonces, habéis conocido que ayer, pero veréis el desarrollo, veremos luego, de las funciones cognitivas del niño. Según Piaget, cómo se van construyendo. ¿Vale? Bueno, las funciones no están dadas ni en el ambiente, ni en los genes, ni en el cerebro, aunque hay disposiciones fisiológicas que condicionan del desarrollo fisiológico. Vygotsky y Piaget, preocupación por diferentes niveles de construcción de dichas funciones. Filogenético, ontogenético y sociohistorogenético. Le van a dar mucho peso a la parte social. Por otro lado, filogenético va a ser el desarrollo de la especie y ontogenético el desarrollo del sujeto. Esto lo vamos a ver luego un poco más detallado. Entonces, clave de estas ideas del constructivismo. Clave, clave esto, Las funciones psicológicas son construidas y no innatas. Construidas, clave, Y segundo, no se explica solo por estructuras lingüísticas, fueron sociales lingüísticas, las funciones psicológicas. Se ve en la psicología como una ciencia que ofrecería un sistema para entender las leyes de funcionamiento psicológico, entender por qué la gente hace lo que hace. ¿Vale? Leyes de funcionamiento psicológico. Pero le van a dar mucho peso a la psicología. Segunda idea clave, Segunda idea clave. Hemos dicho una construir. Y esta es importante. Las ideas psicológicas están unidas a las condiciones históricos culturales. Están influidos por el marxismo. Se llama más o menos como hace un siglo, más o menos, ¿no? Como hubo la revolución marxista, el Calle del Zar y todo esto, ¿no? Coincide un poco como al final de la Segunda, digo, de la Primera Guerra Mundial, por entonces, ¿eh? A la escuela de Vygotsky le sucede esto. Sus experiencias vitales influyen en sus ideas. Sería su trabajo útil para construir el socialismo. O sea, marxista, recordar todo el tema de la revolución bolchevique, todo esto es esa época por ahí. Entonces, él cree que va a venir, cree que es clave y hay que estar metidos en esa revolución y esto va a ayudar a esto. Es decir, escribió sobre muchos temas, filosofía, lingüística, pero la psicología tiene un papel vertebrador, como también decía Bunge, Entonces, dice, tres temas fundamentales en Vygotsky. Principios elementales, ámbitos de estudio y la continuidad de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que? Vamos a ver, principios elementales, pues ámbitos de estudio. Por ejemplo, iba a hablar bastante de la gente con dificultades fisiológicas y la continuidad de su trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿ves? Primero vamos a hablar de fundamentos de la teoría de Vygotsky, luego vamos a hablar, lo que decíamos, el, ¿ves? Ámbitos de estudio de la continuidad de su trabajo. ¿Qué no hacer? ¿Vale? O sea, clave, las funciones cognitivas se crean. Y clave, el elemento social. ¿Vale? Dice, referentes en la reflexología, marxismo y otros psicólogos del momento. Hay que vivir un poco, entender esa época. Me acuerdo de una película de Warren Beatty, Rojos. Esta película sería del año 80, 80 y pocos, y sería muy bien todo el tema, ¿no? De Warren Beatty hacía de un periodista, John Reed, que funda el Partido Comunista Americano y que fue a ICB. Todo esa época, ¿eh? ¿Qué es esto de como James? ¿Te acuerdas que James decía que la conciencia puede influir en la conducta? Según a qué contenido de la conciencia prestemos atención, eso se puede traducir en conducta. ¿Me explico? Entonces, si yo me centro en el examen, eso se puede traducir en voy a estudiar. Si me centro en pensar en descansar, se puede traducir en que me ponga a relajarme en un sitio, ¿eh? Dice, conciencia es medio, perdón, el pensamiento era el medio por lo que el sujeto podía dirigir procesos fisiológicos más automáticos. ¿Eh? Aquí está diciendo que, lo que han dicho otros, hay muchos procesos que son automáticos y otros que cuando hay un problema novedoso somos conscientes, ¿no? Y ahora mismo estoy seguro de que estoy haciendo cosas sin darme cuenta, pero si el ruido que entra de la ventana fuera más, probablemente me descentraría, o sea, me despistaría y me dedicaría a fijarme un poco más en el ruido que entra de la ventana, ¿eh? Y a cerrar la ventana me llevaría a una conducta. El resto, automáticamente lo inhibo y no hago ni caso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, dentro de los fundamentos de la teoría de Vygotsky, aparece la crisis de la psicología y la concepción integral de la mente. Realiza análisis histórico crítico de la psicología de su época y dice, fijaros que está hablando, ¿ves? Todo el tema social histórico está influyendo. Yo creo porque la por la intensidad del momento, es como aquí los 80 con la movida, pero más fuerte, ¿eh? Fractura más básica, perspectiva naturalista, explicación materialista frente a humanidades, que es de la experiencia humana. Ve que los hechos empíricos que emplean para justificar cada escuela están ya trazados de principios teóricos propios. Se buscó una concepción integral en la psicología y coherente con el problema del ser humano. ¿Vale? Entonces, clave lo de abajo. Objeto de estudio de la psicología, el proceso de formación de las funciones mentales en constructivismo. ¿Vale? Bueno. Vaya. Estas funciones mentales, que tienen carácter activo y complejo, y dice, van variando y se van interrelacionando. O sea, no es tanto algo fijo, sino que va cambiando. Por eso dice que su campo de estudio va cambiando. Veamos un poquito al anterior. Y los hechos empíricos tenían presentados derechos teóricos. Bueno. Él busqueó una concepción integral en la psicología. Ahora vamos a ver más claro en esta segunda parte, esta concepción integral, porque va a integrar elementos de la especie, elementos del entorno cultural, elementos del desarrollo del sujeto. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, ahora viene, primero, clave, hemos dicho el desarrollo. Segundo, lo que estoy diciendo, hay elementos de la especie. En esa creación de las funciones, hay de construir las funciones. Es que estamos poco acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a decir, bueno, pues el razonamiento está ahí, ¿no? Y aquí lo que está diciendo, no, el la función de razonamiento se va creando. Y en ese habrá una base genética, pero también estará cómo funciona la sociedad y cómo son las experiencias del sujeto para crear esa experiencia de razonamiento. ¿Eh? ¿Vale? Mira, entonces, clave, dentro de sus fundamentos, niveles de análisis psicogenético, o sea, de desarrollo de las funciones. Aquí se va a ver mejor cuando dice que integra distintos elementos. Dice que tiene necesidad de analizar el desarrollo de la psique humana a través de múltiples niveles posibles de desenvolvimiento. ¿Eh? Un nivel más básico, desarrollo psicológico, filogenético, se refiere a la especie. O sea, hay una base de la especie. O sea, está viendo cómo se desarrollan las facultades humanas. Hay una base de la especie, una base del entorno, la experiencia propia del sujeto. ¿Vale? Entonces, el nivel más básico de desarrollo filogenético que supone despliegue de aspectos anatómicos y fisiológicos con arreglo a la evolución de cada especie. Permite la aparición temprana de funciones psicológicas muy elementales y conductas instintivas independientes de determinados culturales. O sea, hay una base de genética de la especie para elementos básicos. Ahora, una segunda fuente, nivel histórico-genético o culturogenético, es decir, se transmiten los logros de la especie humana de generación en generación y se adquieren herramientas simbólicas y materiales en una época concreta. ¿Me explico? Es decir, no solo está que tenga una base genética para desarrollar ni funciones cognitivas y una base, un elemento básico, sino que también está que de una época concreta yo voy conociendo. Joder, si echamos la vista 40 años atrás y nos hablarán de esto, internet o esto, ¿qué? Estamos aprendiendo maneras de funcionar propias de esta cultura y de esta época. ¿Eh? ¿Vale? Y si es decir, estas herramientas del entorno, la cultura interactúan con los elementos de la especie y se forman funciones psicológicas superiores. Idea clave. ¿Vale? Empiezan facultades psicológicas con nivel elevado de formalización. Es decir, entonces, pues estamos viendo un montón de. El otro día veía una tele que unos chavales ponían un teléfono de los dientes. Entonces, ¿cómo así, no? Y como hay la gente lo hace así, y solo había uno y ahora es en cabinas, ¿no? Otra manera de, culturalmente, entonces, lo que está queriendo decir que probablemente las funciones psicológicas superiores de ahora, en parte, pueden ser distintas por este contexto que las de hace 50 años en algunas cosas, y no digamos de hace 300 años o de otras culturas, aunque la base genética sea la misma. ¿No? Yo me acuerdo cuando explicaron el FAS en el 86, me dijeron, mira, tú pones un documento aquí, una hoja y aparece en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Vale? Yo pienso a herramientas simbólicas y lingüísticas que intermediaban en el funcionamiento mental para permitir la aparición de la autoconciencia y los componentes autorregulativos y propósitos del comportamiento humano. Entonces, dice, estructura revolucionaria de la psique, sus orígenes y funciones. Ve una herencia, bueno, la base de las funciones es biológica. Y él dice, no, la cultura es fundamental y está en el origen de los motivos y contenidos de la vida humana. Es decir, estamos muy acostumbrados a, por ejemplo, esta visión ahora del cerebro, tal, y qué funciones se hacen o no. Es muy importante todo lo que tiene que ver con el entorno, todas estas herramientas que hemos dicho antes que tenían que ver con la cultura. Da mucho peso. Y eso, hay una base biológica, pero con todo eso se construyen las funciones mentales superiores. ¿Eh? Y el tercer nivel, ya habéis visto, la base más genética, más sencilla, y luego está el nivel de ontogénesis, de desarrollo de cada sujeto desde su nacimiento hasta su muerte. Y se ve que la filogénesis concluye donde la histerogénesis toma el testigo del desarrollo y orienta a las fases más avanzadas de la ontogénesis. Filogénesis es la base que tenemos como especie, histerogénesis es lo que hemos aprendido por nuestra cultura, y orienta a las fases más avanzadas de la ontogénesis, del desarrollo del sujeto. Dice, Debussy con todo era consciente de la complejidad del desenvolvimiento psicológico, descartaba un desarrollo cerrado y indefinido entre funciones inferiores y superiores. ¿Eh? Es decir, claro, avanza un poco más aquí, dice, el desarrollo no es, hay elementos, funciones básicas y más complejas y una continuidad. Unidireccional dice, la memoria lógica no era una simple derivación de la memoria elemental. Emergía como un nuevo sistema funcional que confluían varios procesos mentales y soportes creados por la cultura para memorizar. ¿Eh? Es decir, no es que digas, bueno, hay una memoria básica y de ahí nace una memoria más compleja. No, no, sino que hay distintas direcciones y además aquí influían bastante otros contenidos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. O sea, esta idea también es clara, o sea, que él veía independencia entre funciones superiores con ideas inferiores. ¿Eh? Y dice, según las demandas del contexto, se utilizan funciones más básicas cognitivas más complejas. Pero lo que está diciendo es que no es que una función más compleja sea como una evolución que todo el mundo tiene de una más sencilla. Es algo distinto. ¿Eh? Las funciones básicas tienden a quedar subordinadas por las superiores. Otro elemento importante. ¿Eh? O sea, vamos a repasar. De hecho, hay una base filogenética, hay todo el tema del contenido cultural, con la combinación de las dos se crean funciones superiores, luego también está el tema del desarrollo que tiene dentro de eso cada sujeto, que es un poco más específico. Segundo, las funciones cognitivas simples no es una derivación directa de las complejas, son un poco más independientes. No necesariamente una hace que aparezca la otra de una manera. Y tercero, cuando vimos a Freud se hablaba, ¿qué era lo importante? Los impulsos, las pulsiones. ¿Qué está diciendo aquí? Al revés, lo importante es las funciones complejas. Y va a estudiar qué pasa cuando se estropean. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Es que estamos todos acostumbrados a esto de crear funciones cognitivas. Es un poco extraño, ¿eh? ¿Vale? Dice, contrario al conductismo, el conductismo era un solo principio, ¿sabéis? Watson, Skinner o Thorndike, una sola ley de condicionamiento. Y todo se explica por qué. Por el conocimiento básico, por el conocimiento grande. Y aquí se lo importante es lo complejo. Funciones cognitivas complejas. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Dentro de pensamiento y lenguaje, dentro de fundamentos, los va a interactuar. Es decir, una cosa es el lenguaje que estoy utilizando, otra cosa es el razonar. Dice que uno y otro son necesarios. Dice, en términos de otros, dice, lenguaje, herramienta básica para que el sujeto se relacionara con el mundo y diera sentido a su vida, es la experiencia de actividad humana mediada por signos. ¿Vale? Que la conciencia se constituye a través de significados. La comunidad es clave para dotar a cada individuo con las herramientas que le permitan relacionarse con el medio. En este caso es el lenguaje. Entonces, lo que va a decir es, el lenguaje podemos entender que tiene un origen social, pero también el pensamiento. ¿Eh? ¿Vale? Y dice, creía que la inteligencia del pensamiento y el lenguaje o habla partían de raíces genéticas, o sea, filogenéticas de la especie, diferentes e independientes, pero luego interactúan. Es decir, está diciendo que dentro de hay una base genética, luego una experiencia, es decir, el pensamiento y el lenguaje tienen bases genéticas distintas. Y para comunicarnos hará falta el lenguaje, pero va a hablar hasta qué punto Dice, hay una interacción, dice, ve que al pensamiento de chimpancés le falta las cualidades de abstracción que aporta el lenguaje. O sea, aquí lo relaciona. Es decir, para que ese pensamiento pueda hacer algo complejo, aunque las bases genéticas sean distintas, es necesario. ¿Usted se entiende? Sí. Entonces, decía, claro, dice, el lenguaje es herramienta básica para que el sujeto se relacionara con el mundo y diera sentido a su vida. Y aquí está un poco explicando esto. O sea, no tienen el lenguaje, por lo tanto, no pueden tener una capacidad de abstracción. Por ejemplo, no pueden decir la palabra amor, o la palabra fidelidad, o la palabra patria. El concepto no lo tienen, por lo tanto, no pueden tener un pensamiento abstracto. O sea, no solo no lo pueden decir, sino que no pueden razonar con esos conceptos abstractos. Eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Singular del ser humano es la red del pensamiento, interactúan con la del lenguaje desde momentos tempranos del desarrollo. O sea, aunque las bases son distintas, interactúan. Lo que está queriendo decir es que para un pensamiento, poder pensar es necesario el lenguaje, ¿no? La ontogénesis humana, el pensamiento se hace verbal y habla intelectual. O sea, en el desarrollo del individuo, el pensamiento se hace con el lenguaje y el habla incluye el pensamiento. ¿Sí? Es totalmente distinto a lo que decía Skinner, que el habla es sonidos que yo voy diciendo sin ninguna intención y automáticamente los que son reportados con atención se repiten. Aquí está diciendo que el habla tiene un contenido intelectual. ¿Vale? En ese sentido, para Vygotsky, los monólogos de los niños reflejan el modo en que el niño experimenta públicamente con el lenguaje y los aspectos comunicativos y propositivos. Luego interioriza esos aspectos en un lenguaje interior, ¿no? O sea, lo que está queriendo decir es que nuestro pensamiento, cuando estoy razonando, de hecho muchas de las terapias que se hacen, por ejemplo, para la depresión, o muchas de las terapias que se hacen, por ejemplo, para manejar las situaciones de ansiedad, incluyen analizar si los pensamientos que tengo son erróneos o no, y darse a sí mismo instrucciones. Es decir, utilizar el lenguaje. Y decir, jo, pues esto no es para tanto, me estoy exigiendo demasiado, etcétera, etcétera, y ahora voy a actuar de esta manera. Todo eso son elementos, ¿no?, de lenguaje interiorizado. Es un poco lo que está diciendo. O sea, que igual el niño al principio habla, pero luego ese lenguaje, o por ejemplo así, pensar en voz alta, y luego eso se interioriza. Ley del doble formulación de los procesos psicológicos. Una función psicológica aparece dos veces en el desarrollo, en el plano social o intrasubjetivo, y en el plano individual, momento en que se introduce y pasa a ser intrapsicológico. Es decir, que lo que está queriendo decir como que el pensamiento al principio es externo y el niño está hablando en voz alta y luego pasa a ser interno. Ya piensas, y ya digo, muchas de las terapias para la depresión, para la ansiedad, van dirigidas a ese lenguaje que la persona se puede decir, ¿no? Y aquí se refleja la condición negra de Vygotsky, que Vygotsky atribuía al lenguaje en la formación del pensamiento. O sea, ha dicho que las bases son distintas a nivel genético, pero que luego interactúan. Y para el desarrollo del pensamiento, el lenguaje es fundamental. Hay conceptos abstractos que están en el lenguaje con los cuales yo puedo pensar. Y por otro lado, el pensar al principio dice que el niño lo hace externamente, luego pasa a hacerlo internamente. ¿Sí? ¿Vale? La adquisición y experimentación del lenguaje social permite que un sujeto se entienda como un individuo consciente de sí mismo. ¿Sí? Hasta ahí, fundamentos, hemos dicho las tres partes. Filogenética, el entorno, el desarrollo del sujeto, mucho peso a lo del entorno. Segundo, el tema del lenguaje y el pensamiento está diciendo que interactúan y que para el desarrollo del pensamiento y el uso del pensamiento es en un lenguaje interiorizado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿O qué tal? Pues la verdad es que estamos teniendo unas dificultades en los procesos de adaptación a las nuevas estructuras. Los procesos de adaptación a nuevas estructuras son palabras que están en el lenguaje, que en realidad, que además se refieren a conceptos, que las estoy combinando. Cuando lo digo abiertamente, estoy como pensando en voz alta, pero eso se entiende que luego se interioriza internamente, es como una habla interna. ¿Eh? ¿Vale? Pero lo que está diciendo también es que ¿por qué el pensamiento del chimpancé es más sencillo. No es abstracto porque no tiene esos conceptos como, como he dicho, patria o lo que debemos decir, son más abstractos. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. Ahora es la aplicación del pensamiento de Vygotsky. Se presenta dominios socioculturales prácticos que trabajó Vygotsky. Dice, nunca estableció una división disciplinar en áreas. Integra, aunque dice que la psicología es muy importante. Dice, considera el arte como uno de los más altos productos culturales del espíritu humano. Dice, su interés por el arte marcó desde el principio su forma de concebir la psicología. Cuando vimos a Freud, decíamos que Freud estudiaba la cultura y entendía que podía, digamos ahí, cómo la persona mostraba o intentaba sacar a la luz elementos de pulsiones, ¿no? Y aquí está diciendo, de manera más rica, la cultura que está diciendo que es uno de los más altos puntos culturales del espíritu humano. El interés por el arte revela un interés por la complejidad mental y cultural del obrar humano. La obra de arte era más un mediador cultural que una mera expresión de emoción. Entonces, clave, en la catarsis, que veíamos, Freud trabajaba mucho desde conceptos que podíamos entender, como de la mecánica de fluidos, y decíamos que él entendía que hay un elemento ahí de una pulsión, por ejemplo, de vida o de muerte, que la puedo dirigir o la puedo hacer su objeto o hacer todo el objeto, por ejemplo, el arte, ¿no? ¿No? O la ayuda a los demás, eso decía Freud. Y aquí lo que está diciendo no es tanto que sea como una válvula de escape, por decir así como lo podía entender Freud, sino que es más bien, y aquí está la idea clave, como una reestructuración de la experiencia interna del sujeto. Dice, el objeto de análisis está en la obra de arte, es una materialización del sentimiento. Entonces, dice, a través de hacer esa obra social, yo ya estoy produciendo cambio. Es decir, moldea su sentimiento. Aquí abajo, ya de Vygotsky, actividad como proceso que estabiliza formas de pensamiento y comportamiento y que además está constantemente cambiando y reorganizando. ¿Sí? Es decir, Freud era como una pulsión, no puedo llevarla por la dirección al arte, no puedo tener relaciones sexuales con toda la gente que me gustaría. Aquí lo que estoy diciendo, en cambio, que en el proceso creativo ya hay un cambio. ¿Digo? Y no sería como... ¿por qué va la gente a fútbol? A soltar el instinto de muerte. ¿Cómo? Cuando el árbitro. Entonces, con arte, que es pues, final las sacolas y dejo hacia el arte. Y aquí está diciendo, es algo más rico, que hay dentro del arte un proceso creativo, un cambio. ¿Vale? Entonces, dentro de lo que él estudia, está el estudio de la literatura. Dice, diferencia entre forma y contenido. Dice, forma sería elementos diferentes y contiene el tema de los diferentes. Dice, fijaros otra cosa, dice, estos análisis éticos precursores de su concepción psicológica, el análisis de la estructura literaria revela su perspectiva sistémica entre cuerpos y cuerpos. Dice, los comportamientos iguales pueden ser muy diferentes y se considera el tipo de estructura de los procesos que subyacen a cada uno. ¿Vale? Hasta ahí lo que está queriendo decir es ya no es como Freud, como un fogonazo, un soltar, sino que aquí hay un cambio y además hay una interacción entre elementos. Eso es lo que está diciendo. ¿Eh? Bueno. Segunda cosa de campo de estudio, hemos dicho, era el arte, sobre todo la literatura, uno, lo que decíamos, de construcción, por decirlo así, o de cambio, y por otro lado, cómo esa perspectiva sistémica de los procesos psicológicos, ¿qué significa la perspectiva sistémica? Una integración del elemento. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Defectología significa cuando hay limitaciones, el estudio de las limitaciones. Se encuentra características sistémicas en la forma en que se deterioran las funciones psicológicas. ¿Qué significa esto? Pues que él ha hablado de funciones básicas, cognitivas y funciones más complejas. Y ve qué sucede cuando se alteran las más complejas, cómo, qué pasa con las otras. Aparecen igual funciones más básicas, ¿no? Y, por ejemplo, si se me altera la capacidad de un razonamiento más complejo, igual entonces yo funciono de manera más simple. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Y dice, presenta el mecanismo de regresión para cuando hay un neurológico, dice, periodo psicológica regresiva. Las funciones psicológicas superiores a cargo del área vendrían a ser cubiertas por las áreas más primitivas o inferiores. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. Es decir, si por ejemplo yo tengo un problema en la capacidad de planificar lo que voy a hacer, pues entonces lo que se me estropea, entonces actuaré de manera más automática con conductas más sencillas, a eso se refiere. ¿Eh? El comportamiento alterado, por lo tanto, aparecería en ausencia del control superior. ¿Qué significa eso también? Pues igual, si habéis visto alguna, os han hablado alguna vez de un síndrome frontal, hay gente, personas que tienen una lesión en el lóbulo frontal del cerebro, y entonces tienen conductas más primitivas, están lo primero que les pasa por la cabeza, no sea la lesión, si empiezan a beber lo paran, están impulsivos, etcétera. ¿Qué significa esto? Pues que el control y la organización del funcionamiento de la personalidad que puede llevar el lóbulo frontal se estropea, por lo tanto, estas conductas. Eso se refiere. ¿Vale? Sí. Una reorganización cualitativa de funciones a nivel superior podía remediar la disfunción provocada por la participación de las áreas primitivas o inferiores. Es decir, otras áreas, otras funciones cognitivas más complejas, volver a... Si he visto alguna vez una persona con un lóbulo frontal estropeado, pues encontraros con que le va a comer, no para. Dice lo que le pasa por la cabeza y le las emociones para arriba y para abajo y no planifica de alguno. Entonces, esta secuencia, ¿cómo lo haría? No sé, bomba, un empujón, hombre. No hay que hacer un empujón, hay que pensar cómo vas a hacer esto, luego lo otro, y luego lo otro. ¿Me explico? Es decir, ese proceso superior se ha estropeado y aparecen puntos más predictivas. Y se dice que otras funciones complejas tomarían otra vez el control sobre estas más predictivas. ¿Entiendes esto? La defectología. Si aún el lóbulo frontal lo estudiaréis mucho en la carrera. Y todo esto que se hablaba de... se estudió, entre otras cosas, hubo un cambio de personalidad en lo que se llamaba Phineas, no recuerdo el apellido, se grabó un hierro, pero no se murió. Y fue unido a un cambio en su personalidad y a sus conductas más desinhibidas y más cognitivas. ¿Por qué? Porque ese proceso superior está dañado y desaparecían conductas más primitivas. ¿Vale? Dice, colocar en el foco de las funciones superiores tenía consecuencias más allá de lo que la disfunción debía ser analizada considerando la naturaleza de la mediación psicosocial que ocurría en ella. ¿Sí? Es decir, hemos dicho que le daba mucho peso, decíamos, está la parte genética, ¿os acordáis? Vemos que en el desarrollo de las funciones cognitivas hay un peso importante del entorno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, del contenido que hay en ese, ¿no? Un poco lo que decíamos, la capacidad que tenemos ahora de manejar información en comparación, por acá tú no habrás conocido, ¿no? Pero entonces en la casa había siempre una enciclopedia. Y que había enciclopedias, y era como bueno tener enciclopedias, ¿no? Claro, es que ahora eso es impensable. Y la búsqueda de información era por orden alfabético, a ver si venía algo. Fíjate qué manera de pensar, comparo con clic con clon, tienes un montón de información. Y el funcionamiento es distinto. Es un poco lo que viene a decir Vygotsky, ¿no? Y entonces dice que esa disfunción hay que tenerla en cuenta considerando la naturaleza de la mediación psicosocial que concurría. Dice, la intervención debe ir en el mismo plano de la interacción social. Y también un poco qué estaba sucediendo a nivel social, o sea, cómo estaba actuando esa función. Entonces, de constante en el pensamiento defectólogo, el defecto es negocio, es el interés por el desarrollo cognitivo del sujeto, de las disfunciones asociadas al deterioro de la capacidad de abstracción, dice el autismo, incapacidad de ponerse en el lugar de otro. Cualquier adquisición de competencias comunicativas repercutía en confirmación de pensamiento abstracto y ponía la capacidad de adaptación del sujeto. Claro, el autismo se entiende que es una persona que tiene un problema serio de intención de comunicar, de entender al otro. Entonces dice, si yo tengo dificultades en mis capacidades de comunicación, eso va unido a un funcionamiento del funcionamiento del pensamiento abstracto. Dice, si cuando la adquisición de competencias comunicativas repercute en la utilización del pensamiento abstracto y por ello en la capacidad de adaptación del sujeto. Creía que la conciencia acerca de discapacitados sobre las limitaciones sociales eran fundamentales para compensar el problema. ¿Qué significa eso también? O sea, Pablo está diciendo, dice, es decir, clave, una vez más está diciendo todo el tema del lenguaje para el desarrollo del pensamiento abstracto. Cuando hay una disfunción, es un desarrollo del pensamiento abstracto. Por otro lado, clave para que se pueda la persona dar cuenta de que tiene una dificultad e intentar remediarla es que se dé cuenta que lo que yo hago está influyendo a nivel social también, ¿vale? En la conducta de los demás o en los demás que están conmigo, me comenta, dice, creía que para conversar el problema, hasta qué punto la persona era capaz de darse cuenta de que está teniendo dificultades, podía influir en que lo pudiera compensar. ¿Eh? Y tercera cosa que está diciendo es que una persona tiene que tener fluidez para poder utilizar distintos desempeños. Uno va a ser más, estar más planificado y otro va a ser más directo. O sea, fijaros, está hablando de primero, ¿por qué me interesa la defectología? Porque le permite ver cómo son funciones más complejas y cómo es su papel en las más simples. Y dice, cuando una compleja falla, pueden aparecer conductas que no son interesantes, pero puedo poder aparecer luego otra vez conductas, o sea, no conductas, funciones complejas que las compensen, ¿no? Por otro lado, dice, si yo tengo una dificultad, por ejemplo, en mi lenguaje, en la comunicación, automáticamente va a influir en mi pensamiento, mi capacidad de abstracción, ¿sí? Y también eso va a influir en mi capacidad de adaptación. Por otro lado, dice que la conciencia de darse cuenta de que, oye, lo que me está pasando está influyendo en el funcionamiento con otras personas es muy necesario, ¿eh? Y por otro lado, también está diciendo eso, que es necesario a veces utilizar funciones más sencillas y más complejas, ¿no? ¿Vale? O sea, lo que está diciendo con todo esto es la defectología ve que sucede, él da mucho peso a las funciones superiores. Y dice, cuando falla una superior, aparece un poquito más sencillas, no tiene por qué funcionar bien, llega un momento que se compensan por otra. Segundo, está diciendo que hay una alteración, cuando hay alteración en la comunicación, en la capacidad de abstracción. Tiene sentido, ¿no? Y por otro lado, porque con la misma línea que estaba diciendo antes, de que un chimpancé no puede tener una capacidad de abstracción importante porque no tiene el lenguaje. Y luego también otra cosa que está diciendo es en relación a lo que decíamos también, ¿no? De hay funciones más sencillas y más complejas, igual pasamos de una a otra. Entonces, tercer elemento hemos dicho es que Vygotsky, además de hablar mucho de desarrollo de las funciones, daba mucho peso a los estudios transculturales. Que nos tendrá un poco también en parte de la psicología de los pueblos de Bund. Dice, estudios de campo con Lurian en la zona de Rusia, que en poco tiempo debía pasar de un funcionamiento rural a un funcionamiento más occidental y, por lo tanto, el tipo de funciones, aquí se va a ver mejor lo que quería decir Vygotsky, el tipo de funciones conectivas que hay que emplear el uno y en el otro es distinto. En el funcionamiento más rural serán más sencillas, las funciones conectivas en un van a ser más complejas entre los campesinos, según Vygotsky, partían de un pensamiento primitivo y mediado por la experiencia inmediata. Que muchos incorporan las dimensiones modernizadoras del gobierno soviético, dice la alfabetización, conocimientos económicos. Entonces, ese cambio social, unido a la parte filogenética, iba unido con un desarrollo de funciones conectivas más complejas. Como diciendo, un tío que tiene su campo y ahora la tierra y poco más, pues tiene que utilizar, ha desarrollado funciones conectivas más sencillas. Con todas las campañas, recordar, toda la revolución rusa del proletariado que les han enseñado de darles conocimiento, se supone que estaban consiguiendo, aparte de que vivieran mejor, que su funcionamiento conectivo fuera más rico. Entonces ahora, ¿se entiende mejor lo de las tres fases? Los tres, o sea, filogenético, sociocultural, ontogenético. Estaban consiguiendo personas con funciones conectivas más complejas. Es un poco. Dice, hay en algunos creo que lo decía así. Lo de sujetos que están en estados intermedios, un pie en la tradición y otro en la modernización. Dice, a veces utilizaban el pensamiento abstracto y a veces iban a algo más básico. Dice, esto permitía ver la dinámica por la que un cambio sociocultural produce un cambio mental. Es decir, él habla, recordáis que estamos muy poco acostumbrados a pensar en esto, pensamos, bueno, pues el razonamiento lo hacemos con él, no. Pero lo que está diciendo es que las funciones cognitivas se construyen. Por lo tanto, si da mucho peso al entorno, si yo coloco un entorno más rico, la base genética con ese entorno más rico va a hacer que se desarrollen capacidades cognitivas más complejas. Entonces, lo que está diciendo aquí, estas sociedades como la rusa que se estaba transformando, estaba consiguiendo que el desarrollo cognitivo mejorara. Que hubiera personas que tuvieran con un pie a cada lado. Entonces, o sea, mejor dicho, que hubiera personas con un pie a cada lado permitía ver cómo era el cambio de un pensamiento o de unas funciones cognitivas más sencillas a más complejas. ¿Se entiende esto ahora? Sí. Recordad, claro, que esta gente eran pasionales, con la revolución rusa, pasionales. Y claro, bueno, la familia, por supuesto, a los padres y familiares los mataron a todos, claro. Y se suponía que venía el proletariado que había estado. Y todo esto suponía que no solo es que tuvieran más conocimientos, no es eso, sino que sus capacidades o funciones cognitivas fueran más complejas. ¿Vale? Dice, esto lo hemos visto también criticando a otros autores. Si tenían un punto de vista etnocentrista. Si entendían como que lo suyo era lo mejor. El pensamiento y el lenguaje de cada pueblo refleja una manera peculiar de conceder el mundo que significa que puede haber la asunción que la cultura occidental supone el grado más alto de civilización. Es decir, como que metiendo estructuras de funcionamiento de la social de la cultura occidental se conseguía el máximo de desarrollo cognitivo que es de la cultura occidental. A eso se refiere. Y dice, como que las de la cultura occidental la gente tiene las funciones cognitivas más desarrolladas y en culturas no occidental menos. Pensamiento más complejo o más pobre. O sea, capacidades más complejas, capacidades más pobres. ¿Entendéis lo que quiere decir? Entonces la crítica es hasta qué punto estaban diciendo que lo occidental es lo mejor. Que actualmente se dice, no es la psicología cultural actual tiende a relativismo, y se pone no es que lo occidental sea lo mejor, hay distintas maneras de enfrentarse al medio. Las culturas orientales no es que sean menos, pero son mucho más reflexivas, ¿no? Tú vas a Estados Unidos, la América profunda y no, pumba, ¿no? Es decir, y en cambio entonces salía la ceremonia de indicación del emperador japonés, se veía que era algo mucho más complejo, ¿vale? Pero, oiga, pues ¿qué pasa? ¿Que los occidentales más, a nivel de pensamiento, más complejo que los japoneses? No, es distinto. Es un poco lo que se decía ahora. ¿Me explico ahora? O sea, como que decía, no, es que lo era lo mejor y era el máximo del desarrollo económico. Y la educación, dice, clave, Vygotsky lo vas a estudiar en evolutiva, que extrapoló a la educación infantil su idea de la psicología como ciencia de procesos, que se entiende el aprendizaje como actividad abierta en la que el niño construye sus estructuras lingüísticas y cognitivas. Clave, ¿bien? Y ahora dice, ¿cuál es el papel del adulto? El papel del adulto es mediar. Es decir, ¿qué es zona de desarrollo próximo? Pues entiende que habiendo un desarrollo cognitivo, que hay un punto, o sea, si está a este nivel, para ascender a este, con la ayuda del adulto, puede llegar. Se llama zona de desarrollo próximo, de desarrollo cognitivo, donde es donde puede llegar si el adulto le apoya. Y fijaros también, a nivel educativo, habla de un pensamiento, esto lo vamos a ver más en detalle en Piaget. Inferior, preconceptual, basado en la experiencia directa de los sentidos, y superior abstracto, basado en la educación científica. Vuelve a decir lo mismo que hemos dicho antes. O sea, esta educación científica que han traído los de la Revolución Rusa ha traído como consecuencia que los niños tengan un pensamiento más abstracto, más rico. ¿Entendéis? ¿Vale? Estamos acostumbrados a que todo el mundo tiene desarrollo, ¿no? A pesar más así, este haciendo no, es clave en qué entorno se mueva. Hombre, que el otro día, el minuto más visto del día, sea el salto de la Pantoja en el helicóptero, manda, ¿eh? Estamos en plenas elecciones. Entonces, si te haces, te hace pensar, joder, esta gente, ¿qué tipo de pensamiento tiene? Es complejo, ¿no? ¿Explico? ¿No? Te deja un poco asustado, ¿no? Que sea el, ¿no? El minuto de oro. Solo con una instrucción sistemática podría aparecer una autoconciencia y un control de las estructuras mentales más resolutivas. Dice, vuelve a dar mucho peso a los procesos psicológicos superiores. Watson, Skinner van a dar aprendizaje con instinto operante clásico a los básicos. Y él va a dar mucho más peso a procesos superiores. Y después, además, Watson y Skinner van a decir que eso no existe. Pero bueno. Entonces dice, la escolarización del aprendizaje se sitúa por delante del desarrollo natural y termina por arrastrarlo. Es decir, como que favorecen que el pensamiento, el desarrollo cognitivo, tiran de él para que se haga más complejo. Y descontrola Piaget para que los conceptos cotidianos funcionaban como límites que determinan lo que un niño puede aprender. Los conceptos científicos se desarrollan con rapidez y superan funcionalmente a los cotidianos, ¿no? Dice, la psicopedagogía posterior se ha mostrado ambigua a la hora de utilizar los supuestos de Vygotsky. En ocasiones apoya la espontaneidad, experimentación directa, pero se ha dado paso al pensamiento formal. Clave que el papel que le ha dado al entorno sociocultural en la educación. Es decir, clave en el entorno sociocultural. Dice incluso, ofreciendo argumentos contra la excepcionalidad de los niños superdotados. Está diciendo que, igual desde un modelo de, joder, es que nazco con un potencial, no, está diciendo que hay una base, que no es muy importante, todo para el desarrollo de las funciones cognitivas, todo lo que tiene que ver con el entorno sociocultural. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí.
O sea, lo que quería decir es que todos podrían. Todos los niños pueden ser superdotados en
potencia. Sí, es todo que igual, sobre todo estoy diciendo, es que se nos habla de que el superdotado nace con un potencial terrible y esto depende con ese desarrollo cognitivo, depende de ese potencial. Y que estoy diciendo, mucho peso tiene todo lo que tiene que ver con el entorno y con el entorno sociocultural. ¿Vale? Luego, discípulos, dice, su legado teórico se ve en muchos seguidores y entonces va a hablar de Luria. Luria la vas a estudiar en todo el tema de neurología. Dice, él desarrolla la neuropsicología y, de hecho, en evaluación se utiliza la batería de Luria Nebraska a la hora de evaluar lesiones cerebrales, etc. Dice, alternativas neuropsicológicas más reduccionistas. ¿Qué significa neuropsicologías reduccionistas y localizacionistas? Pues que El cerebro es este, entonces aquí está una función, aquí está una función, aquí está una función. Y Luria dice, no, no, las funciones se basan en redes neuronales que conectan zonas. O sea, no es que el cerebro, y aquí está la memoria, la atención, pero igual la memoria es una red, un contenido, otra red de contenido, otra red de contenido. ¿Se entiende ahora? Dice, para Luria el cerebro es un sistema funcional flexible que actúa como una totalidad. Dice, el sistema funcional constituido y organizado por la actividad social y histórica desarrollada por el organismo humano. Es decir, no es una función aquí, sino hay que entenderlo como un sistema. ¿Vale? Y dentro de esto, dice, o sea, por ejemplo, si habéis trabajado con chavales, hay épocas donde, o con temas de ansiedad, se habla mucho de autoexclusiones. Por ejemplo, a ver cuál es mi problema, voy a pensarlo bien, voy a ver posibles soluciones, voy a elegir una, voy a llevarlo adelante, y voy diciendo, ahora para, espera, respira un poco, relájate, decirse eso a sí mismo. Y si te fijas, estoy utilizando el lenguaje. Y entonces dice, la adquisición de herramientas, sobre todo lingüísticas, permitía la integración de diversas funciones corticales y el desarrollo del control cortical. No estoy muy nervioso, digo, espera, para. Vamos a pensar un poco, vamos a respirar hondo, vamos a relajarnos, vamos a... Ver esas autoórdenes interiorizadas, el sujeto regula sus actos motores. ¿Vale? Sí. ¿Cómo andamos? Está un poco... Se va a hacer un poco en 3 minutos. Vamos a ver en este dos. Son seguidores. León 10. Me digo Luria, quizás es más importante de los seguidores, ¿eh? ¿Vale? León 10 dice, coge supuestos de más relacionados con la utilización de las herramientas de promoción del marxismo, ¿eh? Dice, así como Luria habló bastante del lenguaje, hemos visto bastante de la comunicación, aclara bastante peso a la relación con la realidad objetiva. O sea, la relación particular, lo que el sujeto, haga. Dice, ¿qué significa que rechaza el mecanismo? Recordar, mecanismos cuando no hay una decisión, una planificación, sino que actúa de manera automática. Y dice, no, no. Hay una planificación. Se refiere si puede vivir en acciones más elementales que van asociada a una meta parcial. Y dice, las acciones se podían descomponer en operaciones más sencillas, pero las operaciones tomaban esas acciones. Fijaros, esto es como un entramado. Quedas con la palabra operación. Acción, actividad. La actividad se puede dividir en acciones más elementales, cada una dirigida a su meta. Y cada actividad tiene sus operaciones más sencillas. Entonces, las operaciones forman acciones, las acciones forman actividad. O sea, él da mucho peso a lo que la persona hace. Pero, dice, no es un automatismo como el del conductismo. No es, ante una situación de una respuesta, no, no, yo también tengo hacia qué quiero dirigir mi conducta, dónde, qué objetivos tengo y cómo lo planifico, ¿eh? Y recordad que la gestalt lo veíamos aquí como estudio de la percepción y decíamos que el conjunto tiene más características más propias que una mera suma de elementos. Dice, el sistema tiene significado global que trascendía a sus elementos, ¿eh? Los clave la construcción de la experiencia humana desde aspectos prácticos que no eran solo lingüísticos y clave esta metodología de analizar. Hemos dicho, la actividad en acciones y las acciones en operaciones. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, dar clase. Dar clase tiene elementos, por ejemplo, preparar la asignatura, dar las sesiones, tal, 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 y cada uno se puede componer en elementos más sencillos. Digo, todo en conjunto es dar clase. ¿Entendéis? Entonces, él lo descompone como en dos niveles, perdón, o sea, desde una idea más general, y en algo más específico, y más específico, a eso se refiere, ¿no? ¿Vale?
Y luego también lo que dice, ¿no?
Eso, como pasa en la Gestalt, el sistema tiene significado global que trascendía esos elementos. En la Gestalt, o sea, ¿cuál es el fenómeno phi? Decíamos que ellos se dieron cuenta, Iván, que hay características que son propias del conjunto, que son distintas de meramente los elementos. ¿Vale? Y yo creo un poquito desde ahí, ¿no? O sea, entonces, clave, por un lado, las claves prácticas y por otro lado, esta metodología análisis. ¿Vale? Vamos a parar aquí. Yo creo que el próximo día, nosotros vamos a ver a Piaget, ¿no? Y se puede intentar ver. Porque ya es la. Bueno, se pasa de.